Carlos Pérez Anadón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos Pérez Anadón, es un lujo de verdad estar esta mañana aquí. No saben ustedes, solo lo sabe Charo, la de llamadas, ¿verdad? Para que Carlos Pérez Anadón, y entendemos perfectamente que tiene una agenda muy complicada estos días, estuviese con nosotros. Carlos, ¿muchos días sin ir a Fuentes de Ebro?
Sí, más de los que yo desearía, más de los que yo desearía, pero vamos, hace un par de meses, está un par de días en los dos últimos meses.
Ajá. Carlos Pérez Anadón, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, ustedes saben, fue delegado del Gobierno en Aragón, también fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimos años, prácticamente toda la carrera, también en la Diputación Provincial de Zaragoza, y también, ¿recuerda, señor Anadón, ese 28 de septiembre de 2016, esa Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, cuando usted dimitía junto con otros 16 miembros de la Ejecutiva para que cayese Pedro Sánchez?
Sí, ¿cómo no lo voy a recordar? Yo creo que eran unos momentos muy complicados. Ajá. Unos momentos en los cuales, para mí, que seguramente tal vez de lo más importante fue aceptar cuando acepté estar en la Comisión Ejecutiva Federal. Yo entré en la Comisión Ejecutiva Federal, no en la de Pedro Sánchez, sino en la anterior, aunque luego me volvieron a elegir, con Alfredo Pérez Rubalcaba, persona con la que me ligaba mucha relación personal. Volví a ser elegido con Pedro Sánchez, y cuando yo entendí que creía que no se estaba haciendo lo que creía que ibas a hacer, lo que luego se convirtió en una marabunta, seguramente no deseada por nadie, tomé la decisión personal y solo en mi despacho planteé la dimisión. Dimisión de la que no me arrepiento y que fue doloroso. Uh-huh. Y que fue doloroso porque tomar esa decisión es una decisión fácil.
Y en este momento, ¿Aragón va a pagar ese plante de algunos miembros de aquella ejecutiva, de muchos miembros del Partido Socialista que no han estado apoyando a Pedro Sánchez durante todo este tiempo? ¿Va a pagarlo en el sentido de no haber aragoneses en el gobierno de España?
No. No creo que tenga nada que ver. En primer lugar, porque con todos mis respetos, no estamos en tiempos ni del insigne Pignatelli o del menos insigne Romanones. Estamos hablando de que estamos a 1 hora y 10 minutos de Madrid, con lo cual lo de aquello de tener embajadores a Madrid que sean de tal sitio. Yo creo que la composición que está viendo el ministro de Ministros y todo las pueden ver ustedes, tiene que ver muy poco que ver con los territorios. Hay algunas cosas que son bien importantes en las cuales yo no solo estoy de acuerdo, sino que me parece que está acertando claramente el presidente, y es el nombre que ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores. Creo que uno de los déficits más importantes que tenemos con la crisis catalana es que el anterior gobierno, y concretamente lo diré, yo creo más Tastis que Margallo, se habían dejado ganar la partida en Europa con respecto al secesionismo. Yo creo que eso es algo muy grave. En Europa hemos tenido problemas para explicar algo que la gran mayoría de los españoles estamos de acuerdo, y cuando tenemos problemas para explicar eso es que falla algo. Uh-huh. Yo creo que Borrell ahí es una persona de reconocido prestigio, no tiene que explicarse a nadie quién es, y de una gestión muy dilatada y con una honestidad a prueba de bombas, con lo cual yo creo que eso es importante. Y de igual diré, ya hemos sido compañeros en la ejecutiva, que Meritxell Batet, curiosamente, profesora de constitucional, catalana también, pero era una cosa, con la valentía de haberse presentado en las elecciones la vez pasada de número 2 en Madrid, o sea, teniendo muy claro el concepto de España también, ¿no? Yo creo que esos nombramientos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son catalanes, pero es que esa es la situación muy concreta en Cataluña. Los demás, yo no sé si hay asturianos, yo no sé si hay extremeños, sé que hay una andaluza porque la conozco, ¿no? Pero creo que en estos momentos lo más importante es hacer un gobierno muy potente, por una razón, porque la situación que se ha llegado, le diré a mi contertulia, que usted nunca ha elegido al presidente del gobierno.
Yo no.
Nunca. Porque no se elige al presidente del gobierno. Se vota un partido y luego votan al presidente del gobierno. O sea que este está elegido igual que los demás.
Pero,
en una fórmula constitucional. Otra cosa es que sea una situación muy complicada. Que eso yo lo tengo claro. También diré una cosa. No creo que fuera una situación deseada por el Partido Socialista.
Eso le iba a preguntar, señora Anadón. ¿Ustedes están satisfechos? ¿Están a gusto? ¿Se sienten bien? ¿Sienten la conciencia tranquila de haber llegado al gobierno de este país como han llegado? ¿A través de esos encastes extraños?
Sí. Yo creo que diferenciar dos planos. ¿Estaba en la cabeza del Partido Socialista plantear una moción de censura? No. La había planteado, por ejemplo, Pablo Iglesias. Uh-huh. Y nosotros no la habíamos apoyado. Ni era nuestra, incluso la propia trayectoria que estaba siguiendo el secretario general Pedro Sánchez, se darán cuenta ustedes que no era ni siquiera diputado. O sea, no estaba en nuestra cabeza. Diré también la situación de emergencia que se produce cuando por primera vez un partido, ya no miembros de un partido es condenado. A título civil, pero porque no existía la figura penal en aquellos momentos. Todo un partido es acusado de corrupción y condenado por corrupción, creo que se da una situación muy grave. También diré una cosa, me gusta poner las cosas en su sitio. Seguramente el que más tendría que haber respondido por todo lo que ha hecho el Partido Popular ha estado callado hasta ayer. Y además ayer habló y no le hizo ningún favor al Partido Popular, que es el señor Aznar.
Bueno, ayer habló y creo que hablaron todos los demás también. Pero ustedes también tienen lo suyo en Andalucía, que hay que ser justos. Sí, ustedes tienen lo suyo en Andalucía, pero todavía no ha explosionado esa bomba y todavía tiene lo suyo.
¿A quién no es capaz de decirme qué es lo que tenemos en Andalucía?
Ahí está lo de Andalucía. No tenemos tiempo, señor Anadón, porque queremos entrar en cuestiones. No, tenemos que estar
los
en cuestiones.
Los dos presidentes que hubo hace muchísimos tiempos que se fueron. Dimitieron de sus cargos y se fueron del partido. Y le diré una cosa, ninguno de los está condenado. Es más, yo estoy convencido
hablaremos,
de que no van a estar condenados.
Hablaremos dentro de un tiempo cuando salgan todos esos procesos. Retomaremos esta conversación y entonces ya podré decirle exactamente qué es lo que había en Andalucía. ¿Esto que ha sucedido en el Gobierno de España, señora Anadón, se parece un poquito también a lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Zaragoza? Los ciudadanos de esta ciudad no comprendemos muy bien cómo esa alianza con Zaragoza en Común, con Xunta Aragonesista, y en ese momento ese amor que era apasionado, en este momento es de una crueldad tremenda, ¿no? Ustedes no están llegando a ningún punto en común.
Bueno, puede tener razón en su último aserto, ¿no? Seguramente hemos pasado de Zaragoza en Común, ha pasado de ser Zaragoza en Común a Zaragoza en Soledad, ¿eh? Y en este momento está muy sola. Diré no obstante lo siguiente. Primero, algo que es importante. En mayo del 2015 se votó mayoritariamente centroizquierda y izquierdas en la ciudad de Zaragoza. ¿De acuerdo? Hasta 17. Había una fuerza nueva que tuvo 9 concejales. Y eso yo creo que nos tenía que hacer incluso ahora reflexionar también al resto de los partidos, incluso a la izquierda. ¿Qué pasaba en la sociedad para que una fuerza que no tenía nada, que seguramente lo que hizo fue decir lo que la gente quería oír, tuviese 9 concejales? Pues bueno, esos 9 concejales eran la fuerza mayoritaria de la izquierda. ¿Qué hizo el PSOE? El PSOE los votó para alcalde. El PSOE ni nunca quiso entrar en ese gobierno, ni nunca planteó un programa de gobierno. Sí, que desde luego echa muy en falta la posibilidad de que existiese la gobernabilidad necesaria para que este ayuntamiento funcione, que no ha funcionado.
Es la primera ocasión en la que vemos a toda la oposición del ayuntamiento en una fotografía en la ciudad de la justicia, señora Narón. ¿Qué ha pasado?
Pues algo muy fácil, o sea, una decisión que se toma democráticamente en un pleno, que es consecuencia de que se incumplen los acuerdos del principio y se expulsa a todo el resto de las fuerzas de las sociedades municipales que administran el dinero del presupuesto municipal que aprobamos todo el pleno, y no solo contentos con eso, sino que cuando nosotros decimos, bueno, mire usted, vamos a aprobar una moción donde decimos que aquellos partidas que tengan que incorporarse tendrán que pasar por el pleno para que tengan el control necesario. Bueno, pues el grupo CEC, es una cosa muy increíble. El grupo CEC denunció al ayuntamiento, es lo que tiene que saber la gente, denunció al ayuntamiento, es una cosa muy peculiar, y nos denunció al resto que habíamos votado a favor de esa medida. Entonces, bueno, nos vio junto por una razón, porque el secretario judicial nos citó como codemandados. Ajá. Mire usted, a los 2 días no le aceptaron la cautelar a CEC y ha desistido de eso. Lo que pasa es que yo creo que judicializar lo que es la vida política es una equivocación, porque es poner las soluciones de algo que se tiene que solucionar dentro de la casa en un plano que nunca se sabe lo que puedes dar. Y acordémonos todos del refrán de los gitanos cuando dice tengas pleitos y los ganes.
Y los ganes. Y también hay otro refrán que dice, lo decimos mucho en esta mesa, otros vendrán, que bueno te harán, porque ahora todo el mundo está hablando de la gestión del señor Belló y de la gestión del Partido Socialista con anterioridad, sobre
bueno,
todo.
Pero es que te voy a hacer una cosa.
Sí, dígame.
Querida amiga, en España es el país que mejor enterramos.
Extraordinariamente bien.
Usted. En el momento que alguien lo matamos, siempre lo enterramos con unas loas que nadie hubiera dicho él cuando estaba vivo.
Efectivamente. Y entre esas cuestiones, señor Anadón, está
eso es del tenorio.
El plan estrella de Zaragoza en Común, que es Zaragoza Vivienda, ese Alegra tu Vivienda. ¿Se ha hecho algo o todo lo que se está viendo en los medios de comunicación es un rédito que les dejaron ustedes?
Un KitKat, como bien decía el contertulio, eso es del Tenorio. Los huertos que nos matáis gozan de buena salud. Oyendo a lo que comenta la conductora del programa, seguramente es uno de los mayores déficits del actual gobierno. Uh-huh. El actual gobierno tiene una visión asistencial de lo que es la política, con lo cual divide el mundo en blancos y negros, en gente que existe y que hay que apoyarla para que salga de la situación de marginalidad, pero hay que apoyarla precisamente para que pueda salir de esa situación y pase a conformar una parte más de la sociedad normalizada, no permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? Que no hay ningún plan de vivienda en el ayuntamiento, que estamos hablando de unas viviendas muy concretas, que por otra parte la gran mayoría ya estaban en la época socialista, pero que toda esa franja de gente que no tiene dinero para comprar una vivienda en estos momentos. Ajá. Tenemos que decir una cosa. Zaragoza, con las políticas que está llevando CEC, se ha convertido en una de las ciudades que más ha crecido el metro cuadrado por vivienda y que, sobre todo, más ha crecido el alquiler. Yo les animo a que miren ustedes si es posible encontrar un piso de alquiler mínimamente habitable entre 400 y 600 euros, y no lo encontrarán.
Que ha subido el precio del alquiler.
Clarísimamente. ¿Y por qué sube el precio del alquiler? Porque una política mal entendida hace que nos intervengan al mercado. El ayuntamiento tenía que haber facilitado los suelos que tiene para que mediante promociones se pudiese bajar el precio al no cobrar el suelo y pudieran tener acceso a la vivienda mucha de la gente joven que en estos momentos no puede tener acceso a la vivienda, o no tan joven, pero que no se puede permitir el lujo de pagar los alquileres que en este momento están funcionando en la ciudad.
Y también se habla en el Ayuntamiento de Zaragoza, el Partido Popular, por ejemplo, pedía modificar la ordenanza del IBI y acabar con ese catastrazo a miles de garajes de Zaragoza.
Sí, bueno, la palabra también, catastrazo, lo usamos con demasiada facilidad también. Ajá. Pero diré, esta es una norma que las ordenanzas se aprueban todos los años, ¿no? Es muy característico también, y diré una cosa, y en eso votamos todos los partidos. Nosotros, para que el IBI, que lo tiene que bajar, a nivel nacional, el Gobierno de España, no suba todos los años, estamos incorporándoles una bajada gradual todos los años para estancar lo que es la subida. ¿Qué ha sucedido aquí? Pues un efecto indeseado o un efecto perverso de una norma que iba dedicada a una franja de lo que es la ciudad de Zaragoza y se ha expandido. Y me explicaré. No es lo mismo quien tiene un garaje donde caben 600 coches y su negocio es precisamente alquilar ese garaje y es propiedad de él, que yo sí que creo que tiene que pagar como otros negocios y no puede estar exento, que una urbanización que tiene 800 vecinos y que por no haber, que suceden algunas, por no haber segregado lo que son los garajes, se le conceptúa desde el punto de vista impositivo como una sola finca. No obstante, diré que visto lo que ha sucedido y como son casos reales, yo creo que lo mejor es afrontar la realidad. El Grupo Socialista lo que ha planteado claramente es que se reforme, que se puede reformar, no tiene por qué tener una vigencia de un año, se reforme esa ordenanza para focalizarla solo en aquello que era, digamos, la voluntad del legislador, no lo que luego ha sido el efecto perverso que ha podido generar en la aplicación de la norma.
Señora Nadón, ¡ay, cómo se consume el tiempo cuando estamos escuchando cuestiones tan interesantes que nos importan absolutamente a todos! Porque ya saben que en esta casa nosotros siempre queremos escuchar las dos partes, siempre queremos escuchar a todos aquellos que tienen algo interesante que decir. Por cierto, señora Nadón, tenemos que decir que nosotros hemos invitado en multitud de ocasiones a los responsables de Zaragoza en Común y, bueno, pues no han querido venir, les hubiésemos estado encantados. Esto sucede también mucho en el ayuntamiento. ¿Tienen sus propias reuniones y a ustedes no les llaman?
Bueno, y ellos tienen también sus propios medios de comunicación. No sé por qué le extraña, ¿no? Solo hay que ver de alguna manera la importantes cantidades que se dedican a según qué medios de comunicación, que curiosamente no son precisamente los que se caractericen por más pluralidad, ¿no? Pero bueno,
ahí lo dejamos.
Por lo de política informativa, ¿no?
Lo ha dicho el señor Pérez Anadón. Señor Pérez Anadón, ¿se arrepienten ustedes no haber pactado, no haber gobernado en coalición con el Partido Popular que se lo pidió?
No. No, y lo van a entender ustedes. Mire, yo lo que no voy a hacer es mártires a los culpables de la gestión. Me explicaré. Yo creo que no hay que torcer la voluntad de lo que dijo la ciudadanía de Zaragoza y que CEC tenía que gobernar. Porque solamente gobernando CEC, muchos de aquellos que votaron a CEC se habrán dado cuenta lo que significaba y lo efímero que era aquella ilusión que depositaron en esa marca y en esa gente para gestionar esta ciudad. Si no hubiesen gobernado, Hoy serían unos mártires. Carlos, mucha gente de la ciudadanía pensaría que todos los problemas que no se solucionan son precisamente porque no pudieron gobernar. Bueno, la ciudadanía tiene que ser responsable cuando vota también, ¿eh?
Carlos Pérez Anadón, ¿ha felicitado a Pedro Sánchez?
Sí, sí, le mandé un correo.
Le mandé un correo, no le llamo por teléfono.
No. Primero porque yo creo que tiene infinidad de llamadas que tiene que hacer. Si no tiene todavía gobierno, ¿cómo va a estar hablando? Bastante hacemos con gestionar aquí nosotros el partido, no se preocupe, está bien gestionado.
Carlos Pérez Anadón, un placer enorme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Esto se va a solucionar, ¿verdad? Esto del Ayuntamiento de Zaragoza, no vamos a estar en un ahí todo el día con las calles sucias, con las calles llenas de carriles bici que no tienen sentido. Esto se va a solucionar, ¿no?
Matizaré también la situación, ¿eh?
Sí.
Y me van a entender. Gracias también. Aquí tenemos funcionarios y muy buenos profesionales. Lo acaban de ver usted ahora con la información de la policía local. La policía sigue funcionando, uh-huh. El agua sigue saliendo por los grifos. Las calles podían estar más limpias no lo están.
Ya se lo digo yo.
Pero quiero decir, tampoco nos engañemos. Los políticos estamos para impulsar la gestión. Y lógicamente eso se nota que falta en estos momentos. Pero también diré, esta es una ciudad. Lo que pasa es que no tiene ningún mérito el equipo de gobierno, que todos los días funciona. Hay grifos, hay agua, hay luz y hay farolas.
Pues además, con esta medida de Pedro Sánchez de quedar bien absolutamente con todas las familias socialistas, ¿ya la familia está bien, señora Anadón? ¿Todos bien?
La familia, sí.
La familia
bien.
Socialista.
Ah, creía que la mía.
¿No? La suya estupenda, lo sé. La familia socialista,
como cualquier familia plural, fíjese, es plural ya la del PP incluso.
Carlos Pérez Anadón, muchísimas gracias, un placer. Ay, sí. Pero como hemos disfrutado ambos en el pueblo cuando estábamos en la Comisión de Cultura. No se pueden hacer ustedes una idea cómo hemos disfrutado.
Ella era muy joven, ¿eh? Muy joven.
Bueno, más o menos, señora Anadón, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y hasta que queráis.
Vamos con unos consejos. Jorge.